Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido a este miércoles de diciembre, ya muy cerca de la Navidad, que es tiempo de caridad, de pensar en los necesitados. En personas tan necesitadas como Begoña Gómez, que ha declarado que entre las 11 cuentas bancarias que ha declarado ante el juez, no reúne más que 40,25 euretes. Pues mira, ahora ya sabemos qué hacía el padre Ángel en el Congreso de Sevilla, tan cerca de Pedro y de Begoña, ¿verdad? Dicen en las redes que es porque también Jesús murió entre dos ladrones, pero eso son maledicencias, que la gente tiene muy mala uva. Ahora bien, después de conocer la situación de patente necesidad que está atravesando doña Begoña, sospechamos que el padre Ángel estaba allí para organizar una colecta que ayude a la primera dama a pasar estas Navidades con un mínimo de dignidad. Yo conozco a algunos indigentes del centro de acogida San Isidro, a los que he dedicado un libro, que tienen más dinero que Begoña Gómez. Y eso significa que la mujer del presidente del gobierno está en claro riesgo de exclusión social. Hablamos de pobreza severa. Y encima tiene que seguir pagando por el mantenimiento de esas 11 cuentas. Ahora me explico, claro, el impuestazo que este gobierno le ha metido a la banca. Pero bromas aparte, todos sabemos, y al juez Peinado también, que la información bancaria que ha facilitado la pluriimputada Gómez es una broma. Un vacile que ignoro en qué ayuda a la errática estrategia de defensa de la investigada. Que, por cierto, está llamada a declarar ante el juez Peinado el próximo 18 de diciembre. Es verdad que puede mentir y que todo se pega en la vida conyugal, pero yo dudo mucho que tenga el mismo talento que su esposo para la trola, ¿eh? A la vista está, porque lo de los 40 euretes no se lo traga nadie. La multinacional Indra, que está controlada por la SEPI, es decir, por Pedro Sánchez, ha reconocido que financió por un valor de 55.000 euros el famoso software del que se habría apropiado indebidamente Begoña Gómez para sus negocietes con sede social en el Palacio de la Moncloa. ¿Por dónde pasaban empresarios amigos como Barrabés o solícitos rectores como el imputado Goyache, el rector de la Complutense? Dice Indra que pagó ese software de forma altruista para donarlo a la Complu, pero por el camino nuestra intrépida emprendedora lo registró a su nombre. Y este es solo uno de los 4 delitos por los que se investiga a la mujer del hombre profundamente enamorado. Mira, las investigaciones judiciales no van a dejar de avanzar. Solo en este mes de diciembre van a declarar Begoña ante Peinado y los 3 tenores del caso Coldo, Coldo, Aldama y Ábalos, ante el Tribunal Supremo. Y además continúa el volcado de los móviles de esta trama y del móvil del fiscal general del Estado, donde hay chats muy prometedores con políticos y periodistas. Así que igual este diciembre no son solamente los niños de San Ildefonso los que acaban cantando. Lo que está claro es que a este ritmo de novedades judiciales, Pedro va a necesitar un congreso de desagravio para él y para su señora cada fin de semana. Porque no va a ganar para disgustos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues son ahora mismo las 9:03 de la noche en Corea del Sur, un país que ha sido noticia en las últimas horas tras el intento sin éxito de su presidente de aplicar la ley marcial. La oposición se ha unido para presentar una moción que lleve a su destitución. De momento, el ministro de Defensa ya ha anunciado su marcha. Y miramos al Mediterráneo porque han sido rescatados en las últimas horas 128 migrantes, varios de ellos en estado crítico. Una de las embarcaciones, con varios menores en su interior, estaba a punto de volcar por la cantidad de agua que estaba entrando ya en ella. Y el minipuente de diciembre está, bueno, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y ya sabemos qué tiempo va a hacer. A partir del sábado entrará una masa de aire polar con frío y nieve en cotas bajas, principalmente en el norte. El sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña Parra, leerá esta tarde en Sevilla un mensaje del Papa Francisco en la apertura del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Cerca de 2.000 personas van a participar en los próximos días en este congreso, que tiene como lema Caminando en la Esperanza y que se va a clausurar el domingo con una procesión extraordinaria. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha calificado de una ocasión para la paz la audiencia con el Papa, en la que han abordado los esfuerzos para lograr el final de la guerra en Ucrania y muy especialmente las consecuencias humanitarias del conflicto. Además, han abordado el papel central de la familia y la protección de las nuevas generaciones en la Unión Europea.
Y en los deportes, partidazo hoy de Liga, Atleti de Bilbao, Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 9 de la noche en San Mamés es partido adelantado por la Supercopa de España. El equipo blanco está a 4 puntos del Barcelona, con 2 partidos menos, este y el del Valencia. Habla Carlo Ancelotti.
Nadie piensa que en diciembre tú vas a ganar algo. Hasta diciembre tú tienes que estar en la pelea y nosotros, a pesar de toda la dificultad, de la emergencia grande que hemos tenido, estamos ahí peleando y luchando como siempre. Y yo creo que, teniendo en cuenta todo esto, cuando empieza a volver Vinicius, Camavinga, Alaba, creo que vamos a pelear aún más.
Tchouaméni vuelve al equipo. Veremos si con Modric o con Ceballos en el centro del campo, y Asensio jugaría en el centro de la defensa. Para las elecciones a la presidencia de la Federación se amplía el plazo de presentación de avales hasta hoy a las 8 de la tarde. Por defecto de forma, en 13 de los avales habrían cumplido Louzán de la Gallega, Merchan de la Extremeña y Gomar de la Valenciana. Contamos hoy jornada de Liga y de Copa a partir de las 8 y media en Tiempo de Juego.
Gracias, Corro.
Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No va a ser una Navidad fácil para los miles de afectados por la dana. El barro, el lodo, no solo se ha llevado por delante la vida de 230 personas, sino que también ha arrasado viviendas, comercios, coches y con ellas las ilusiones y las esperanzas de futuro de muchos valencianos.
Pocos comercios, desde luego, han sobrevivido a las riadas y las administraciones de lotería no han sido una excepción. Claro, cuando, fíjate, encaraban la recta final de la campaña más importante del año, que es la de la Lotería de Navidad, pues la administración que José Vicente tiene, el Alfafar, una de las localidades más afectadas, ha quedado totalmente destruida, devastada. El lodo y los saqueos también que sufrió al estar dentro de un centro comercial han hecho que perdiera gran cantidad de los décimos. Solo se han salvado los que estaban en la caja fuerte y que además tampoco han quedado en buenas condiciones. Bueno, José Vicente ha estado 2 semanas limpiándolos con toda la paciencia y secándolos, ¿eh?
Pero una vez más, Pilar, la solidaridad entre españoles, que eso es una nación, la solidaridad entre españoles, y de esa solidaridad hemos sido todos testigos en las últimas semanas, ha vuelto a florecer. Esta vez entre compañeros de profesión, porque han sido varias las administraciones de lotería de toda España que se han ofrecido a vender esos números. Marta, por ejemplo, se ha quedado con 25 series de Navidad y otras 25 de Lotería del Niño para su administración de Oviedo. Los ha vendido en menos de 2 horas.
Claro, porque, en fin, José Vicente pudo limpiar algunos, pero él no puede abrir su administración de lotería, que está totalmente arrasada. Es decir, tampoco podía venderlos. Bueno, vamos a hablar con los dos. José Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Dime la verdad, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando viste la administración de lotería totalmente arrasada? Y en esta época, además.
Los primeros segundos fue en shock, que no me quería lo que estaba viendo. Es verdad que cuando tienes la noticia, pues te puedes hacer una idea de cómo puede estar, está todo. Pero cuando lo vi a la semana, porque no pude entrar antes, toda la puerta acorazada, el cristal, el muro, pues había vencido. Y nada, eso donde estaba en pie, pues la caja fuerte. Entonces yo rezaba porque que estuviese eso bien, porque si no, no sabría qué podía pasar.
Y José Vicente, ¿qué te dice Lotería Nacional de los décimos que se han extraviado? ¿Los tienes que pagar igualmente? ¿Los cubre el seguro? ¿Qué pasa con ellos?
Pues toda lotería que no se ha podido recuperar, o se han perdido, por ejemplo, yo tenía varios clientes de esa zona, restaurantes, bares, que no han podido recuperarse, pues en eso, pues para la lotería será lotería vendida. O sea, para ellos quiere decir que sí que no lo van a cobrar. Entonces, la única solución que tenemos es hablar con este seguro y que entre en el seguro. En un principio sí, pero claro, en lo que aún están esperando del seguro, que me digas que necesita porque claro, yo he perdido ahí todo documento, todos los abonados, todo lo que se podía hacer referencia a lo que yo tenía guardado.
Jolín, menudo lío, José Vicente.
Y entonces, claro, hay una incertidumbre porque, claro, en la semana del 22, cuando todo se termina, cada semana nos hace pues la factura de todo el año, o sea, de Navidad, uh-huh. y nos cobra lo que para loterías ha vendido. Entonces, porque todo el tiempo que nos pasa por la máquina, eso para y nos ha devuelto o nos ha anulado, es claro, lotería vendida.
Claro, claro.
Entonces no lo pide. Y eso es una incertidumbre que tengo ahí que no sé qué puede pasar.
Eso por un lado, lo que se ha perdido. Luego, como decimos, pues has intentado recuperar como has podido los que quedaban en la caja fuerte, pero que aún así estaban llenos de barro, tuviste que limpiarlos. Pero claro, tampoco los podías vender, José Vicente, porque la administración no está en condiciones de venderlos. Y ahí es donde entran en juego otros loteros como Marta. Hola, Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú tienes una administración de lotería en Oviedo, ¿verdad? ¿Por qué decidiste ayudar a José Vicente? ¿Cómo os pusisteis en contacto? Explícanoslo.
Pues nada, la verdad es que fue en cuanto pasó toda esta riada, pues en un grupo que tenemos de WhatsApp, de muchos administradores, empezamos a pensar cómo podemos ayudar, cómo les podemos ayudar. Y surgió la idea esta de vender la lotería de Navidad. Nosotros en nuestra administración, cada uno el que quisiese esto libremente. Y nada, yo me puse en contacto con José por medio de otro compañero y así fue. Vamos, no, José y yo no nos conocíamos de nada antes de esto.
¿Y Marta?
Entonces, así fue, sí.
¿Te esperabas vender tan rápido los décimos en tan poco tiempo?
Pues no, la verdad es que no. Pero resultó que es que la gente tiene muchísimas ganas de colaborar y de ayudar. O sea, la cosa fue alucinante porque la gente venía, bueno, dame uno, dame dos, dame cinco, dame... O sea, fue visto y no visto. O sea,
pero ¿cuántos décimos, Marta, y en cuánto tiempo los vendiste?
Pues nosotros teníamos 250 décimos de Navidad,
sí,
¿vale? Y los vendimos... La última tanda los vendimos en horas.
En nada.
Primero estuvieron nosotros estamos en una zona, en un barrio, del centro más o menos del centro de Oviedo, y nada, la gente del barrio fue cuando anuncié yo esto de la lotería solidaria y la gente del barrio se animó, y luego gente de fuera del barrio, del centro, de otros sitios, o sea que fenomenal, muy bien, muy rápido.
José Vicente, ¿qué te parece, qué sientes al escuchar lo que está explicando Marta y qué te parece esta iniciativa de compañeros loteros para vender décimos que estaban llenos de barro?
Sí, sí, pues me sorprendió muy gratamente, o sea, me sorprendió mucho y de agradecimiento infinito. O sea, yo cuando se organizó el WhatsApp, empecé a poner pues cómo sentía, la incertidumbre y tal, y cuando empezaron a hablar de cómo ayudar, empecé a recibir mensajes privados de compañeros ofreciéndose que mira, que te envío una empresa de envíos, te recojo, cuánto necesitas, cómo tienes. Yo iba informando a medida que yo iba limpiando poco a poco los décimos y las series, o sea, iba poniendo a la venta de amistades de cercano hasta los compañeros que, si no fuera por ellos, pues no hubiera vendido, o sea, ni la mitad ni menos.
Claro,
o sea,
porque,
ni ellos nada.
Porque tú los limpiaste todo lo que pudiste. Pero Marta, dinos la verdad, ¿cómo te llegaron a ti los décimos? ¿Se notaba el barro? ¿Cómo estaban? ¿En qué condiciones?
Sí, 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 se nota, vamos, muy limpitos para lo que fue,
¿sí?
Para lo que fue, fenomenales. Pero sí, sí, tienen manchas de barro, porque el barro se ha quedado pues como impreso en el papel. Es un papel gordito, es un papel fuerte, entonces se ha quedado el barro impreso en los décimos. Y la verdad es que hay algunos que están... Bueno, aquí hay gente que me ha dicho que esto, bueno, es como un documento gráfico, porque es así.
Es verdad.
O sea, la riada ha hecho eso en los décimos. O sea que no, muy, muy bien, porque están, la verdad es que, bueno, José lo sabe... Están, el código de barra se ve perfectamente, el número se ve perfectamente y todo, pero claro, tienen la mancha, la sombra del barro, o sea que sí, sí, son realmente, es como muy espectacular verlos, porque ves verdaderamente que por ahí pasó, bueno, pues todo el fango que se llevó todo por delante.
Y Marta, ¿es verdad que las fechas de la lana están siendo los números más vendidos ese año? ¿Qué dice en el chat de loteros? ¿Qué se comenta?
Sí, la verdad es que sí, que el famoso este número de la dana fue visto y no visto. Pero bueno, nosotros aquí es el número famoso de la fecha, no lo tuvimos, pero sí, es verdad. Sí, es verdad que fue un número muy, muy solicitado.
Bueno, es inevitable que esta solidaridad también funcione en este sentido, ¿no? Porque la lotería de Navidad es muy tradicional, mucha gente no juega todo el año, pero juega en Navidad. Y si encima pues llegaron décimos, en este caso de Alfafar, de José Vicente, de su administración, a todos los puntos de España, aunque tuvieran barro, como decía Marta, si es que es un documento, ¿no? Si encima toca, imagínate. José Vicente, ¿has podido volver a abrir ya la administración? ¿Estás vendiendo ya por fin?
No.
O sea, que lo que has vendido, lo que has vendido es lo que te han vendido otros loteros de España, ¿no?
Sí, la mayoría sí. Bueno. Es verdad que hay mucha gente alrededor que me ha ayudado mucho también, pero la mayoría de ellos sí. Yo no creo que vuelva a abrir hasta finales de enero o por ahí.
Bueno.
Sí. Me han comentado.
A lo mejor toca y todo, José Vicente, Marta, ¿no?
Sí,
a la justicia poética.
Pues fenomenal sería.
Sería increíble. Bueno, si toca, sí. Os llamamos otra vez, ¿eh? Y lo celebramos, ¿eh? Que papenas ya hemos tenido claro. Un montón, ¿verdad, José Vicente?
Bueno.
Sí, yo encantado.
Bueno, pues José Vicente Lotero en Alfafar y Marta Lotera en Oviedo, ¿eh? Esta colaboración que no se conocían y gracias a esto pues se conocen y ha podido Marta venderle decimos a José Vicente. Que vaya todo bien a partir de ahora. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Igualmente.
Un saludo.
Qué bonitas estas historias, la verdad. Sí. Oye, Jorge, ¿tú caminas cuando tienes una conversación por el teléfono móvil? Es decir, ¿te mueves mientras hablas?
No es que camine, es que no puedo hablar por teléfono quieto. Necesito moverme siempre. Yo he hecho kilómetros y kilómetros en el salón de casa hablando por el móvil.
¿Por qué nos pasará esto? Es que es una práctica muy habitual. Si hace unos años nos parecía ridículo quizá ver a una persona dando vueltas con el teléfono pegado a la oreja, ahora es que lo vemos de forma normal porque prácticamente todos lo hacemos. La mayoría de las personas lo hacen además con un propósito. Aprovechan el momento de la conversación, sobre todo si prevén que va a ser larga, para moverse un poco. O sea, hay algunos que ya lo establecen como algo de, vale, voy a hablar por teléfono, pues entonces voy a caminar.
Se ponen las mallas, ¿no?
Exacto,
es una modalidad de gimnasio
así,
ya, incluso.
Sí. Bueno, que tiene nombre, que se llama phoning.
Madre mía, ya le han puesto un anglicismo para inventarse una nueva modalidad deportiva. El phoning.
Sí,
¿y en qué consiste?
Pues no sé, ahora nos lo va a explicar Sefi García. Hola Sefi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, pues caminamos una media de 181 kilómetros al año cuando hablamos por teléfono, no puedo creer esto.
Yo más.
¿Tú más?
Sí, seguro.
Pero bueno, Sefi, cuéntanos, venga.
Pues mira, 6 de cada 10 españoles ya lo practican, no es una broma, ¿eh? 181 kilómetros al año y quemamos así unas cuantas calorías. A veces ni nos damos cuenta, cogemos el teléfono y nos ponemos a deambular, como hace Óscar.
No lo había pensado nunca, pero sí suelo caminar, es algo que me sale inconscientemente, creo que me ayuda a concentrarme.
Pero hay 4 de cada 10 personas que lo hacen ya a propósito.
Yo cuando sé que voy a recibir o a hacer una llamada, planifico mi paseo, salgo a propósito a caminar porque me ayuda a concentrarme.
Consciente o inconscientemente, movernos nos ayuda a mejorar la concentración. Y hay una razón, fíjate, probada, como nos explica la neurocientífica Catalina Hoffman.
Que el cerebro necesita hacer pequeñas pausas. Imagínese que está frente a un correo electrónico o estudiando algo. Nunca le voy a decir que esté 2 o 3 horas seguidas, porque eso no es nada eficiente. El cerebro se desgasta muchísimo. En cambio, si hacemos tramos de 15, 18 minutos y paramos 5 minutos, cambiamos de aires, incluso nos levantamos, vamos a por un vaso de agua, al baño, ahí ya el cerebro vuelve a ser capaz de reconectar de nuevo. Entonces esto pasa exactamente igual cuando uno está caminando.
¿Qué te parece? Que mejora la concentración, que oxigena el cerebro y también tiene, claro, el beneficio físico, ¿no, Sefi?
Sí, fíjate, si las estimaciones son ciertas, esta práctica, que a veces nos parece un poco tonta, porque lo hemos comentado antes, ¿no? O sea, estar hablando solos, como hablando solos por la calle caminando, nos ayuda a quemar calorías. 181 kilómetros al año no está nada mal, es casi medio kilómetro al día, de media. Jorge, mucho más, por lo
claro.
Que nos cuenta.
Sí.
Claro.
Para personas sedentarias, que están muchas horas sentadas por su ocupación, es una recomendación fantástica, lo saben.
Como es mi caso, puede suponer tanto impacto como desplazarse caminando o en bici o subir por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor.
Mira. Eso es.
Sí, sí.
Sí, no, vamos, son conscientes, o sea, esta persona lo hace habitualmente y lo hace porque sabe que es una forma de hacer piernas, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Venga.
Pero cuidado, porque hay que hacerlo bien, sin distracciones, sin nada en la mano, con unos casquitos y disfrutando del paisaje, recomienda la neurocientífica.
Aquí la base de todo es que tú puedas estar mirando por donde vas caminando mientras tienes esa conversación, que no tengas nada en tus manos, que no haya nada que te bloquee, porque el cerebro necesita tener un único foco de atención. El famoso multitasking, eso es súper nocivo, porque lo que hacemos es que el cerebro tenga la atención en diferentes puntos. Por eso muchas veces cuando uno está tantísimas horas físicamente sentado, pero intelectualmente muy activo, uno físicamente está agotado.
Pues eso sin referirnos a la posibilidad de que nos caigamos o nos atropellen por ir con el móvil en la mano y con la cara metida en la pantalla. Eso no es bueno ni para nuestro cerebro ni para nuestra integridad física, está claro.
Ni para nuestra compañía, seguros. Pero es que a mí me gusta esto de que los neurocientíficos confirmen nuestras intuiciones del día a día. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy atascado a mitad de un artículo o me cuesta avanzar, te levantas, das un paseo y vuelves a sentarte y fluye mucho mejor las ideas.
Hombre, claro.
Porque mejora la concentración, la memoria, el cerebro se oxigena, efectivamente, y nos ayuda a reconectar si estamos bloqueados.
Hombre, fíjate,
si encima nos ponemos en forma, pues ya,
ya es todo en el pack. Hacemos un montón de cosas con esto del phoning, qué bien. De todas formas, ojo, yo diría, con practicarlo en el trabajo. Hay algunos que tienen...
Depende de las dimensiones de la redacción, por ejemplo, de la oficina, ¿no?
Sí. Demasiada afición al tema, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, lo mejor es salir a la calle y hacerlo en la calle. Encima
sí,
no dejas de currar, con lo que, porque son llamadas de trabajo, con lo que miel sobre hojuelas.
Venga, Sefi, pues gracias, ¿eh?
Me voy un abrazo, gracias
a ver
vosotros.
Si puedo hacer un phoning ahora. Dentro.
Vas a hacer un phoning, la desconexión local.
Oye, ¿y los oyentes harán esto también? Porque nosotros hemos reconocido que nos pasa y lo hacemos casi de forma inconsciente, ¿no? ¿Y tú lo haces? ¿Caminas mientras hablas por teléfono? De hecho, ¿qué otras cosas haces mientras hablas por teléfono? Porque hay gente que hace de todo, ¿eh? Cocina, ordena la casa, en fin.
No, y el coche, sí, con manos libres, por supuesto. Sí. Pero sí, gente que se sube al coche y aprovecha siempre los trayectos para hacer las llamadas pendientes.
¿Qué haces tú mientras hablas por teléfono? 618-83-1583. ¿Y cuando vas a comprar algo para tu hogar, por ejemplo un grifo, solo piensas en elegir un modelo práctico y bonito o también te fijas en aspectos como el ahorro de agua o la durabilidad, Mónica?
No, pues fíjate, porque las elecciones responsables cada vez tienen más peso en nuestra vida. El Leroy Merlin Pilar, bueno, pues han creado Home Index, un indicador que te ayuda a saber de un solo vistazo lo respetuoso que es un producto con el medio ambiente y con las personas. Los expertos de Leroy Merlin analizan todas las variables que influyen en el impacto de cada producto, materias primas que lo componen, proceso de producción y también su vida útil.
Y con toda esa información lo clasifican de la A a la E. Los productos con una A son los más responsables y con menor impacto social y medioambiental. Los que tienen una E todavía necesitan mejorar.
Eso es, así puedes hacer compras que además de ser buenas para tu hogar y para ti, lo son para el planeta. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는.
Pues así es como se da un autogolpe de Estado en coreano. Y con este discurso televisado, que por sorpresa dio ayer el presidente de Corea del Sur, empezó también su final. Probablemente no hayas entendido nada, yo tampoco, pero con estas palabras, Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial. ¿Y qué es exactamente esta ley allí en Corea del Sur? Pues un mecanismo de excepción por el que se dejan de aplicar las normas legales ordinarias en el país. Es decir, se prohíbe toda actividad política y parlamentaria. También las manifestaciones, se restringe la libertad de prensa y se saca al ejército a la calle para garantizar el cumplimiento de la ley marcial. O sea, una restricción brutal de las libertades básicas en una democracia.
¿Y por qué tomó una decisión así? Bueno, según el propio presidente, quería proteger al país de las fuerzas norcoreanas y velar por el orden institucional. Pero en el discurso de ese autogolpe también hizo referencia a su adversario político, que en las últimas elecciones arrasaron las votaciones. Por eso, desde este autogolpe, podría haber sido un intento de garantizar su supervivencia política. Y además está el tema de su mujer, claro.
Claro, es que este es el tema más bonito. La mujer del presidente está acusada de varias cosas. Está acusada de aceptar regalos de lujo, un bolso de Dior, entre otros, de plagiar su tesis doctoral.
Anda.
Y de manipular el precio de las acciones de un concesionario de coches de alta gama. Así que fíjate qué curioso es. Al final, Seúl, Madrid, en fin, todo este lío podría estar ligado a los problemas del matrimonio presidencial. Esto no suena, ¿verdad? En cualquier caso, como puedes imaginar, lo que ocurrió inmediatamente después podía haber ocurrido algo peor, pero por fortuna la democracia reaccionó y después de la declaración de la ley marcial, la gente se echó a la calle y el Parlamento tumbó esa declaración.
Cientos de personas manifestándose frente a la Asamblea Nacional reclamando la dimisión del presidente y los militares tratando de frenar a los manifestantes por las calles de Seúl e impidiendo que los diputados entraran en la Asamblea Nacional. Al final consiguieron acceder al Parlamento coreano y levantaron la ley marcial con una votación.
Ojo, acabó bien, pero fueron 6 horas de caos y de muchísima tensión y de incluso enfrentamientos violentos en las manifestaciones callejeras. El presidente sigue todavía en su puesto. El que se ha dimitido es el ministro de Defensa. Ha pedido disculpas a los ciudadanos. Y no hay que olvidar que estamos hablando de un país que es clave en el equilibrio geopolítico de la zona del sudeste asiático. Es el gran aliado de Estados Unidos frente al régimen del loco del norte, de Corea del Norte, el régimen comunista más salvaje del planeta. Y además Corea del Sur es una potencia económica y tecnológica. Todos sus productos, sus coches, todos los compramos y los usamos en todo Occidente. Allí vive desde hace más de 2 años Moisés Redondo, tiene 33 años, es de Montilla, de Córdoba, pero ahora mismo trabajaba como guía en Seúl y además como actor. Moisés, buenas tardes. Buenas noches para ti, efectivamente. Oye, haznos una foto, ¿cómo está la ciudad hoy?
Pues la verdad que el día transcurrió con bastante normalidad. Vida cotidiana, todo está abierto, la gente está realizando su vida con normalidad. Entonces, prácticamente como si no hubiera pasado nada. Es sorprendente, pero así es, como si no hubiera pasado nada.
Y ayer, Moisés, cuando tú te enteraste de lo que estaba pasando, ¿qué pensaste, qué sentiste
de
en aquel momento?
De hecho, yo prácticamente pues vivo justamente enfrente de la Asamblea Nacional. Tengo vistas, entonces ayer pues se vieron los helicópteros y bueno, pues la verdad que fue, eso sí fue sorprendente.
¿Hubo cargas policiales?
Por suerte simplemente
hubo bullicio, alboroto. ¿Hubo cargas policiales allí, Moisés?
Sí, pero solamente en lo que es la zona de la Asamblea Nacional, en alrededores, pero solamente esa zona.
¿Os llegaron a limitar la movilidad?
Por lo tanto, lo que es... ¿Perdón?
¿Os llegaron a limitar la movilidad?
No. Como ya digo, el metro ha funcionado, todo funciona con normalidad. Los comercios han abierto, o sea, entonces todo normal, vida cotidiana.
Moisés, ¿y pasaste algo de miedo o no te dio casi tiempo a saber lo que pasaba?
La verdad fue inesperado, pero tenía la sensación de que no iba a llegar a más. Esa fue mi sensación personal y al final así ha sido. Entonces no me llegué a alarmar tanto, porque aparte en las últimas semanas pues sí que había ya ciertas manifestaciones contra el presidente Yoon Suk-yeol. Entonces, bueno, la verdad que sí que en principio, pues nadie se lo esperaba, pero
ya.
Al final, sí.
Bueno, pues Moisés, en fin, que hoy la normalidad es lo que podemos contar en las calles de Seúl y nos alegramos. Gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
20 días justos quedan para la cena de Nochebuena. Y a quien le toca organizarla o tiene ya pensado el menú o al menos ha hecho cuentas de cuánto le va a costar poner la mesa. La OCU asegura que las navidades de este 2024 serán un 5% más caras que las del año pasado y el precio del cordero, la piña y el besugo alcanzarán máximos históricos. De hecho, esto provoca que, según datos de la gran distribución, más de la mitad de los españoles estén adelantando sus compras para intentar ahorrarse unos eurillos. Esta es una práctica que conoce muy bien Rubén.
Comprar algunas cosas por adelantado, congelar, porque mi madre tiene un congelador inmenso, y entonces, llegado el momento de Nochebuena o Nochevieja, pues compraban las cosas de última hora, ¿no? Un vino, un tal, que yo creo que no sube tanto un vino, un champán y demás, pero la comida, el marisco sí que se pone a tope.
En esta especie de cuenta atrás están también el 1,5 millones de funcionarios y sus familias que hoy aún reciben asistencia sanitaria a través de las mutuas que integran Muface. No hay acuerdo aún para su renovación y las posturas con el gobierno están muy alejadas.
De hecho, las aseguradoras reclaman subidas de la prima de un 40%, pero el Ejecutivo solo está dispuesto a ofrecer un 17%. El plazo termina el 31 de enero, pero el gobierno podría forzar una prórroga de 9 meses más. Y si entonces sigue sin haber acuerdo, este colectivo pasaría a la Seguridad Social, lo cual acarrearía un aumento de las listas de espera. En cualquier caso, un futuro incierto para muchos pacientes, como nos ha contado Sandra, enferma de cáncer.
Te encuentras en un abismo porque ya es muy duro el diagnóstico de una enfermedad oncológica como para que ahora te digan que te van a quitar la asistencia médica que tú has tenido hasta ahora con las personas que han investigado tu caso y que han llevado todo el tratamiento a cabo. Te genera muchísima angustia. No tenemos opción a pagarnos un seguro privado, o sea, esa opción nos la vetan.
Y se viene un diciembre judicial muy intenso. Y es el que le espera a Pedro Sánchez. El 12 declara Ábalos, el 17 Aldama, el 18 Coldo y el 19 Begoña Gómez. ¿Eh? ¿Qué te parece? Además, la esposa del presidente del gobierno es noticia en las últimas horas porque resulta que está en riesgo de exclusión social, ¿sabes? De las 11 cuentas bancarias que ha reconocido tener ante el juez Peinado, solo reúne 40,25 euros, como diría Herrera. ¿Qué te parece?
Necesita un bizun o algo, ¿no?
Sí, una colecta.
De las 11
crowdfunding.
Cuentas que diga cuál es alguna de ellas, por lo menos, es, en fin, unos cuantos bizun. Y del exterior no solo estamos pendientes de cómo va a evolucionar la crisis política en Corea del Sur. Acabamos de conocer que Cuba ha sufrido un nuevo apagón nacional. Es el tercero en 2 meses.
Y de Corea a Francia, porque en Francia está toda la atención puesta en la Asamblea Nacional, que a partir de las 4 de la tarde, o sea, en nada, va a debatir y va a votar las dos mociones de censura presentadas contra el gobierno del primer ministro Michel Barnier. La primera será la presentada por la coalición del Nuevo Frente Popular, donde está también presente la ultraizquierda de Mélenchon, y la segunda, a partir de las 6 de la tarde, la presenta Marine Le Pen.
Bueno, según todas las previsiones, la líder de la ultraderecha francesa apoyaría la primera moción, la del grupo de izquierda, con lo que en realidad es muy previsible que la moción de censura salga adelante y caiga el gobierno francés. Asunción Serena, corresponsal en París, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, Asun, ¿nos puedes explicar por qué estamos hablando de dos mociones de censura y no de una? ¿Y cuál es el motivo de que se hayan presentado?
Pues mira, dos, porque la única condición para presentar una moción cuando el gobierno utiliza el artículo 49.3 de la Constitución, que le permite pues aprobar una ley sin que sea votada, la única condición es que la moción esté firmada por el 10% de diputados. Así que si cualquiera reúne ese número de diputados, pueden presentar una moción. Entonces, en este caso se han presentado dos, como comentabais, la extrema derecha. Ellos dicen que lo hacen porque critican la ligereza del gobierno, que no ha cumplido ninguno de los objetivos presupuestarios que ellos habían propuesto, que es una, digamos, una ley con un gasto sin control, sin hacer un esfuerzo equitativo, ni tener en cuenta lo que es la Francia soberana, ¿no? Entonces, pues, vamos, digamos que en general, pues no cumple las exigencias que ellos quieren de más ahorro estructural y también de disminuir lo que es, digamos, la contribución a la Unión Europea. Y luego, la moción de la izquierda lo que hace es acusar al gobierno de falta de diálogo, dice que si no es censurado, pues va a seguir imponiendo una política de austeridad. Y luego, una cosa curiosa es que, digamos, critican a Barnier porque lo que hace es ceder a las peores obsesiones de la extrema derecha. Y entonces, claro, justamente es lo que todos se preguntan, cómo si... justamente lo que se hace es criticar a la extrema derecha se una a ellos para caer, que el gobierno caiga, ¿no? Pero bueno, lo que dice Le Pen es que la prioridad es otra y que es lo de menos, ¿no? Lo que hayan puesto los militantes, bueno, los militantes, los diputados de la izquierda en su moción de censura.
Está claro que estamos ante una pinza de la extrema izquierda con la extrema derecha para tumbar a un tipo de, de centro derecha, ¿no? Pero en Francia, como se sabe, no se vota un candidato alternativo, como sucede en otras democracias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora, Asun? Porque los próximos pasos después de la moción de censura señalan a Macron. Tendrá que nombrar a un nuevo gobierno.
Claro, señala a Macron porque es el presidente. Aquí es el presidente quien nombra al gobierno, teniendo en cuenta, evidentemente, la composición de la Asamblea. Entonces va a tener que nombrar un nuevo primer ministro, pero claro, con el mismo equilibrio que hay ahora. Porque lo que podría hacer es disolver la Asamblea, pero no puede, porque tiene que haber siempre un año entre una disolución y otra. Y como la acaba de disolver antes del verano, pues hay que esperar hasta el verano que viene para cambiar de panorama político en la Asamblea. Y lo que le queda pues es nombrar a otro primer ministro, que es un nuevo quebradero de cabeza, como el que ya ha habido. Podría volver a nombrar a Michel Barnier, pero parece que es una cosa, digamos... Sí, sí, puede.
¿Podría?
Puede.
No, hombre, pero puede. No lo va a hacer, entendemos, ¿no?
Entendemos que no, claro, porque ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cómo va? Pero claro, ¿qué otras posibilidades tiene? Pues
que sean aceptadas por la extrema derecha o por la extrema izquierda o por ambas.
Claro, en cualquier caso, claro, sería una frágil coalición entre centro y derecha, es lo más probable, pero... También se habla, por ejemplo, de recurrir al primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, que también salió su nombre en las anteriores discusiones, y podría nombrar a un gobierno técnico, ¿no? Esto, al parecer, es lo que prefieren los socialistas, que se plantean negociar un acuerdo, digamos, de no censura con el bloque central de la Asamblea Nacional, ¿no? Para que puedan gobernar ellos. Pues... O sea, llegar a acuerdos con el centro, pero bueno. Y luego, lo único, otra cosa que nos quedaría también sería la dimisión de Macron, pero bueno,
No creo que vaya a pasar eso.
No creo. Sí, no tiene pinta.
Pues te dejamos a Asunción Serena, corresponsal en París, que tienes una tarde intensa.
Sí, desde intensa, luego. Intensa. Gracias, estaremos pendientes. Adiós.
Pero bueno, estamos en Navidad.
Sí, vamos camino de la Navidad. ¿Sí, tú crees? Bueno, pues el tiempo es de villancicos, desde luego, pero no nos hemos vuelto locos con el calendario, no. La realidad es que en este tiempo de Adviento, Sevilla se prepara para vivir una mini Semana Santa. O sea que todo tiene su sentido, ¿eh? Mira, el domingo 8, desde las 4 de la tarde, la ciudad hispalense va a celebrar una gran procesión magna con las principales de la provincia andaluza. Hablamos de la Macarena y también del Gran Poder.
Ojo, y va a ser el colofón eso del gran evento que comienza hoy, el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. ¿En qué consiste este congreso? Porque es importante. Joaquín de la Peña es el secretario del Congreso. Joaquín, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Joaquín, explícame, el acto de apertura empieza a las 6:30 de la tarde, pero esto ha llevado muchos meses de preparación. ¿Estáis nerviosos? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, nerviosos no estamos porque la verdad es que han sido muchas horas de trabajo. Desde hace casi 2 años se han abordado muchísimos temas y lo que esperamos es que todo salga como lo hemos planeado y que todo fluya como deseamos.
Bueno, este es el segundo congreso, ¿verdad? Porque el primero se celebró hace 25 años, justo a las puertas del jubileo del año 2000. ¿Qué cosas han cambiado desde entonces, Joaquín?
Muchísimas cosas. Y han cambiado no solo para la piedad popular, no solo para las hermandades, sino que han cambiado la sociedad, la economía, los avances técnicos. Cuando celebramos aquel congreso en 1999, nosotros siempre decimos lo mismo. La piedad popular estaba todavía un poco estancada como la fe del carbonero, la fe de las personas humildes que no tenían formación. A partir del año 99, la Congregación del Culto Divino promulga un directorio y después el documento de Aparecida en 2007 fue también muy importante para reconocer a la piedad popular un verdadero sentido importante en el camino de evangelización de la Iglesia. Fundamentalmente, esos cambios han servido para reivindicar a las hermandades y cofradías la piedad popular pues como un muro contra la desacralización, contra la secularización de estos tiempos.
Claro, es que la piedad popular tiene una capacidad para socializar valores cristianos en la comunidad democrática actual, secularizada, que no cabía desdeñar. Por eso este congreso ha suscitado también el interés del propio Papa. Francisco, Joaquín ha seguido muy de cerca los preparativos, ¿no? ¿Por qué crees que ha sido así?
Pues mira, lo primero que hicimos fue, cuando empezamos a trabajar con el Congreso, fue dirigirnos a la cabeza y le pedimos una audiencia privada al Santo Padre, que gentilmente nos concedió, y fue un regalo magnífico de una hora compartiendo ideas, y él nos dio varias claves para comenzar a trabajar en las ponencias, en las mesas redondas sobre la piedad popular. Y la verdad es que quedamos muy sorprendidos del conocimiento y de la visión positiva que tiene el Papa con respecto a la piedad popular. Él llegó a decirnos que la transmisión de la fe se hacía en las hermandades de una forma natural, que era una transmisión porque pasaba de padres a hijos sin forzar absolutamente nada, sino solamente viviendo la fe en la vida de hermandad. Cosas, la verdad, muy bonitas.
Ya lo creo. Bueno, hay que decir también que desde hoy y hasta el domingo pues va a haber ponencias de personas importantes del Vaticano, también va a haber mesas redondas, es decir, va a ser todo pues muy interesante. Pero ya que hablabas de esa piedad popular, ¿qué carisma, Joaquín, qué carisma es necesario o imprime esta devoción cofrade y la piedad popular? ¿Qué algo especial, ¿no?, imprime en las personas?
Pues mira, yo creo que lo principal y lo fundamental es que es una fe vivida completamente. Es decir, no es una fe racional, no es una fe que abarca un solo aspecto, sino que es una fe donde se dan cita la belleza, el arte, la convivencia fraterna con los hermanos, la música, todos estos caracteres, la fiesta también, en las romerías, en las peregrinaciones, todos estos caracteres dan un carácter transversal a las hermandades y cofradías, de tal manera que las hermandades y cofradías nos podemos encontrar a un empleado que está conviviendo con su director de empresa, a un catatedrático, a un obrero, a un parado, y eso es un valor muy
positivo.
Eso es
Sevilla, efectivamente, sí. Y Joaquín, lo que no sé si había pasado antes alguna vez es que, porque va a haber una procesión muy importante el domingo por la noche, que va a durar toda la noche, y claro, en pleno Adviento, celebrar una Semana Santa es un poco, no sé si había pasado antes.
Pues no había pasado antes que imágenes de tantísima devoción, no solo en la ciudad, sino en todo el mundo, pues recorrieran las calles de la ciudad. Es verdad que las fechas vienen un poco forzadas. Cuando comenzamos a organizar el congreso, la fecha prevista era el puente de octubre, pero al situar el Papa el cierre del sínodo de la sinodalidad en esa fecha, pues tuvimos que atrasarla a esta. Quizás nos queda un poco el contraste entre las luces de Navidad y los pasos por la ciudad,
sí.
Pero bueno, yo creo que, como decimos aquí, la Semana Santa, la piedad popular, las hermandades de las de gloria, las patronas de los pueblos pueden con todo, Y yo creo que vamos a disfrutar y nos vamos a encontrar con esas imágenes de tantísima devoción, y las imágenes harán la misma labor que vienen haciendo hace siglos.
Pues mira, me sé de uno llamado Carlos Herrera que va a estar bastante atento a este
sí,
congreso.
Sí, me da a mí que sí.
Seguro que sí.
Muchas gracias, Joaquín de la Peña, secretario de este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y a esta hora llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? No sé si ahora que acabamos de iniciar un nuevo tiempo de Adviento, los propios cristianos nos maravillamos de la gracia inmensa que supone la encarnación del Hijo de Dios para cada uno de nosotros y para la historia del mundo. En 2025 se celebrará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que definió el credo que los cristianos seguimos profesando cada domingo en la misa, cuando afirmamos creer en la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas. En la encarnación del Hijo de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En la obra redentora de Jesucristo mediante su nacimiento, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y en la presencia transformadora entre nosotros y dentro de nosotros del Espíritu Santo, el Consolador, que habló por medio de los profetas y nos sigue hablando hoy por medio de la Santa Iglesia. Es un hecho históricamente constatable que la fe en la encarnación del Hijo de Dios tuvo un profundo impacto en la comprensión compartida de lo que significa ser humano. La dignidad sagrada de cada persona, sin importar raza, sexo o cultura, su libertad, la potencia de su razón y el valor del trabajo, la limitación del poder político que siempre debe estar al servicio y rendir cuentas a uno más grande. Todo esto, que a veces damos por supuesto, se abrió paso, no sin dolor, a través de siglos de experiencia y de educación cristiana. No es extraño que, como observaba recientemente el obispo noruego Erik Barden, cuanto más se aleja esta creencia de la vida pública, más amenazada se encuentra la humanidad. Por eso, el jubileo convocado por el Papa para rememorar el credo de Nicea nos debe hacer más conscientes del tesoro de la fe que hemos recibido e impulsarnos a dar razón de una esperanza cada vez menos familiar para nuestros contemporáneos.
¿Qué cosas haces habitualmente cuando hablas por teléfono? A la vez, quiero decir. Es lo que le estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía Cope. Vamos a ver qué nos cuenta María Jesús.
A mí me llaman por teléfono y donde estoy coge el teléfono y hablo. Pero lo que me da mucha rabia es cuando a veces llamo a alguien y me dicen, no, es que estoy en el cuarto de baño. Y digo, pero por favor,
no
que
me
estás
des esa
en el cuarto de baño con
claro.
el teléfono. De verdad, qué asco, por favor.
Claro, es que hay determinadas informaciones que no hay que dar. La transparencia está bien hasta cierto punto,
¿no?
Claro.
Hay cosas que no es necesario saber.
No hace ninguna falta.
Bueno, hay gente que sí, que va con el teléfono móvil a todas partes, también al baño.
Al cuartito, también al cuartito.
Y hay gente que cocina con el móvil y te llama mientras está cocinando y tantas cosas. ¿Tú qué haces mientras hablas por el móvil? 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Alrededor de 4 horas al día pasan los niños y adolescentes frente a una pantalla. Y te doy otro dato, el 47% de los conflictos familiares se deben al uso de estos dispositivos. El uso de estos aparatos tecnológicos de forma ilimitada y sus consecuencias para los más jóvenes, desde luego, preocupa y mucho, ¿eh? Si este martes conocíamos algunas de las medidas del gobierno central para proteger a los menores, como no exponerlos a estos dispositivos hasta los 3 años y no recomendar su uso hasta los 6, hoy el gobierno de Madrid ha dado un paso más, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, ahora Madrid ha iniciado también los trámites para regular por primera vez el uso de estos aparatos tecnológicos individuales en los centros educativos públicos. Una regulación que tiene este objetivo. Miguel Ángel Martín es portavoz del Gobierno regional.
Que limitará el tiempo de uso de los dispositivos digitales, estamos hablando de ordenadores, de tabletas o de otros dispositivos, en función de las características de las enseñanzas impartidas y también de los alumnos. El objetivo es crear un marco común para que los colegios y para que los institutos puedan reducir los riesgos derivados del uso temprano, un uso intensivo o un uso inadecuado de la tecnología.
Esta nueva regulación se suma a la prohibición del uso del teléfono móvil durante toda la jornada escolar vigente en la Comunidad de Madrid desde hace 4 años, tras implantarse en el curso 2020-2021.
Bueno, pues interesante, desde luego. La 1:51, siempre también es interesante saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. Y nos acercamos para ello a la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de 2 alcances en las carreteras madrileñas. Uno de ellos en el enlace de la A4 con la M40 en la zona de Mercamadrid y ya otro en la M40 a su paso por Monte Carmelo, sentido A6. Les pedimos mucha precaución. Al margen de estos incidentes, en estos momentos van a encontrar ya tráfico en aumento de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A4 en el entorno de Butarque, que además también les vamos a pedir especial precaución ya en la M50 en el tramo de Boadilla del Monte en dirección a la autovía de A Coruña.
Gracias, José Antonio. Y enseguida nos vamos al dentista.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas y ProColombia te llevan a Colombia desde 259 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com y vuela con el mejor servicio. Y con más maletas, porque todas las tarifas incluyen maletas facturadas. Entra a colombia.travel y descubre todo lo que tiene para ti Colombia, el país de la belleza. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo El Yeyo, del 11 al 14 de diciembre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tener una buena salud bucodental es prioritario, fundamental para tener una buena salud general. Previene enfermedades dentales como caries y gingivitis, reduce el riesgo también de otras afecciones relacionadas como, por ejemplo, problemas cardíacos y diabetes también, Mónica.
Pues sí, Pilar, y de esto saben y mucho la Clínica Dental Ruano. Llevan más de 40 años cuidando de la salud dental de sus pacientes, todo con un servicio de odontología integral innovador y de calidad ofrecido en un entorno profesional único de calidad y familiar.
Carlos Ruano es director del Departamento de Periodoncia, Implantes y Estética de la Clínica Dental Ruano. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas en su rutina de higiene oral?
¿Perdona?
Sí, no, te preguntaba que normalmente cuáles son los errores que solemos cometer, ¿no?, cuando nos limpiamos los dientes, ¿no?, cuando hacemos nuestra higiene bucal.
Sí, bueno, pues el error más frecuente suele ser cepillarse los dientes de forma rápida y una técnica pues que muchas veces no suele ser adecuada. Luego es muy frecuente también la gente que hace mucha fuerza con el cepillo y se crean recesiones o se olvidan de áreas importantes como la lengua o el espacio entre los dientes, el no uso del hilo dental o un buen irrigador o cepillos interproximales, es decir, hacerlo rápido y corto. Eso es el mayor error.
Uh-huh. Oye, ¿y qué avances recientes en odontología han revolucionado los tratamientos dentales?
Pues sin duda la tecnología digital es lo que más ha cambiado nuestra forma de trabajar. Principalmente los escáneres intraorales nos permiten obtener impresiones digitales en lugar de los modelos tradicionales, que recordaréis de eso de meterte la pasta en la boca, que siempre ha sido muy desagradable. El láser también actualmente está pegando muy fuerte, que bueno, en cualquier especialidad de salud está ahora introducimos el láser.
Pero Carlos, ¿cómo se aplica la tecnología láser a la odontología?
Pues por ejemplo, en pacientes periodontales, para desinfectar el espacio entre el diente y el hueso al que llamamos bolsa periodontal, pues para eliminar más bacterias en tratamientos periodontales viene muy bien, o incluso para endodoncia, cuando estamos haciendo un tratamiento de conducto, digitalizando una pieza, matando el nervio, que se llama vulgarmente, también nos sirve. Hay gente que lo utiliza para mejorar la técnica de blanqueamiento, aunque no está demostrado que sea muy eficaz, pero bueno, para esas cosillas.
Y está claro que en la Clínica Dental Ruano tenéis los últimos tratamientos, que estáis a la última en este sentido. Carlos, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues nada, os podéis poner en contacto a través de nosotros, a través de nuestra página web o en el teléfono 91-889-2311, que estaremos encantados de atenderos.
91-889-2311. 11. Carlos Ruano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar y más.
Y contamos que hasta 52 millones de euros han llegado a defraudar una organización criminal por el método chiringuito financiero. Convencían a las víctimas para llevar a cabo inversiones que nunca se materializaban.
Sí, Pilar, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado esta organización asentada en la Comunidad de Madrid. Han sido detenidas 33 personas y se han intervenido 200.000 euros en efectivo, 4 vehículos, más de 40 móviles, 12 relojes de alta gama, material informático, 21 obras de arte, en fin, todo esto valorado en 200.000 euros. Hasta el momento se ha localizado a 99 víctimas que habrían sufrido pues, un perjuicio económico de más de 2 millones de euros. Pero el importe de lo defraudado entre el año 2017 y 2024 superaría, como dices tú, los 52 millones de euros.
Casi nada. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.